dar la información espiritual, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer tu palabra profundamente como lo deseas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 847. Apocalipsis 13, del 1 al 10, nos dice. Dice lo siguiente. Y me paré sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas habían nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, con sus pies como los de oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono, su gran autoridad, y vi una de sus cabezas como de herida de muerte, pero su herida fue mortal, fue sanada. Eso lo vamos a estudiar con más detalle, quiero que lo sepan. Pero fíjense que ya nosotros podemos empezar a ver todos estos símbolos que está utilizando, ya sabemos de qué se tratan, porque los hemos estudiado, ya sabemos que se tratan de estos reinos que han existido en la faz de la tierra mucho tiempo atrás, hablando del Imperio Babilónico, el Imperio de los Persas, el Imperio de Grecia y Roma, etcétera. Entonces, tiene todas las características de esos reinos, es lo que nos dice. Y después de eso vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía atrás de la bestia y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Después, en el versículo 5, dice, se le dio una boca para que hablara palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. La segunda parte de la tribulación es cuando él coge las riendas y elimina a estos tres dirigentes, pues, de las otras tres amalgamaciones de poder, y él es el que toma entonces las riendas del mundo entero. Se abrió su boca en blasfemias en contra de Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se les concedió hacer una guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno está a morir por espada, a espada de morir, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Varias cosas ocurren con esto para nosotros el día de hoy. Primero que todo, que nos damos cuenta de que este asunto de la gran tribulación no va a venir sino hasta 3 años y medio después que venga, que comience el periodo de la tribulación. Y nosotros ya hemos salido de la faz de la tierra. O sea, nosotros los creyentes estamos siendo evaluados en el tribunal de Cristo mientras estas cosas están pasando en la faz de la tierra. Entonces, y vemos que va a ser algo verdaderamente horrible. Como dice, hay un programa en la televisión de Derbez, al derecho y al Derbez. ¡Horrible! ¡Horrible! Va a ser así de horrible. Va a ser tremendo. Eso va a ser. Yo no quisiera que ninguna persona de mi familia o ningún ser amado pasara por esa situación. Y de la única manera que se salva es dándole el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, si se pierde la persona sin que nosotros hayamos participado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se pierde la persona, a menos de que venga otra y le dé el Evangelio. Pero nosotros somos la boca de Dios para decir estas cosas. Entonces, la semana pasada pudimos ver el asunto del punto de vista de los profetas del Antiguo Testamento. Si se recuerdan, esto fue lo que pusimos, viendo pues los picos de las montañas que hablan de las profecías sobresalientes de la historia humana, porque tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos veían pues a los eventos más importantes de la historia, y esta es la idea que tenemos aquí. El punto de vista del profeta que ve los pináculos de las montañas, pero hay una distancia grande entre una y otra. Y también existe otra cosa que no se puede ver, que son los valles que se encuentran entre el uno y el otro. Ahí ven, en uno de estos valles ven la iglesia. Ellos veían directamente, no conocían absolutamente nada acerca de la iglesia. La iglesia fue llamada por el Señor Jesucristo para completar su obra en la faz de la tierra después del rechazo que sufre en las manos de los dirigentes judíos. ¿Oyeron eso? No del pueblo judío. Eso es muy importante, porque yo he oído a personas que dicen que el pueblo judío entero rechazó al Señor. Eso es mentira. Muchísimos judíos creyeron en el Mesías, en Jesucristo como su Mesías. Lo que pasa es que en esa época no se decía, la palabra cristiano no había sido inventada todavía. Cristiano viene por la parte griega. Mesías viene por la parte hebrea. Y muchos de ellos sabían que Él era el Mesías. Él dio pruebas contundentes de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, muchísimos creyeron, pero los líderes políticos no. Los líderes políticos tienen, están, recuérdense lo que ocurre con los líderes políticos del sistema cósmico de Satanás. En su arrogancia tienen los ojos vendados, solamente ven el poder que les proporciona el sistema a ellos y no quieren saber con nada que se les interponga o que trata de derrocarlos o que le quite el poder que ellos han adquirido, porque ya están acostumbrados a ese tipo de vida. Y claro está, aquí están viendo cómo nuestro Señor Jesucristo viene y camina por la faz de la tierra y las multitudes se le pegaban así. Boga ocurría cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la faz de la tierra. O sea que ellos se preguntaban, ¿por qué tiene tanto jale esta persona? ¿Por qué van tantas personas allá a verlo? Pero se les pasaba por arriba el hecho de que él era el Mesías. Y claro está, ellos utilizaban su gran intelecto que tenía, porque sí eran muy inteligentes, súper inteligentes, y ellos decían, bueno, ¿qué cosa buena puede venir? Ese hombre viene de arriba del norte, tenía acento norteño, como les dije anteriormente. O sea que por su acento norteño ellos pensaban que eran del norte, pero no eran del norte. Lo que pasa es que de su infancia fue a vivir al norte para evitar que lo mataran, pues que lo buscara, porque Herodes estaba buscándolo para matarlo. Y después de la muerte de Herodes, sus hijos continúan, pero él se va al norte y nadie no lo descubrió nadie. Y ahí creció, y tenía acento norteño, y cuando llega a la ciudad, a Jerusalén, pues hablaba y sí tenía un deje. Entonces, este hombre no es de allá arriba, qué bueno puede venir de allá arriba. Él venía de Belén, que era de Judá, pero él venía, o sea, ese es su nacimiento, pero él venía de la parte de arriba, pues, del otro lado del mar de Galilea. Entonces, todo eso es importante porque el evento máximo de la historia humana, como pueden ver la cruz, fue la venida de nuestro Señor Jesucristo y 33 años más tarde su muerte, que lo ven con la cruz, ¿sí ven el? ¿Sí lo ven? Más o menos. Entonces, llama a la iglesia y todo ese periodo de la iglesia no se ve. Yo no sé si ustedes han pasado por zonas montañosas, que tú estás de lejos y comienzas a ver las montañas y parece que están cerca, pero no, o sea, es una distancia enorme entre una y otra. Yo hace poco, pues, cuando fui a Las Vegas para el asunto este de pickleball, fuimos a Utah, y en Utah vimos unas montañas preciosas, pero las distancias eran enormes, pero no parecía, de lejos eran todas iguales. Pero eso es lo que ocurre, que aquí hay una compresión del tiempo para el profeta. Y el profeta no sabía absolutamente nada de la edad de la iglesia porque vino como resultado del rechazo que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Y después de eso ven los eventos futuros, pues, que viene el anticristo, que es este señor aquí que está con esta capa. Y después de eso viene la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando regresa a gobernar al Señor Jesucristo por un periodo de 1000 años con su iglesia. Una de las características del reino de nuestro Señor Jesucristo es que las personas que van a gobernar con Él no tienen la naturaleza pecaminosa porque vienen en cuerpo de resurrección. Y esa es la iglesia. Por eso somos incorruptibles. Eso es algo espectacular. Él va a poner leyes que son para toda la faz de la tierra y esas leyes van a ser justas, van a ser leyes ecuánimes. Entonces, todo esto pues lo tenemos en vista. También hemos visto que este es el caso, pues, que tenemos en el próximo evento, que va a ser el de la tribulación, como lo vemos aquí. El periodo de la tribulación, donde este hombre comienza, pues, con su gran poder a dirigir a toda la raza humana. Miren, no tiene que hacerlo con toda la raza humana. Fíjense cómo funciona esto. Ustedes saben que los medios de comunicación son extraordinarios. El poder que tiene la propaganda que se hace en la televisión es increíble. Si tú pones un programa en la televisión o en la radio, tantas personas lo escuchan que esas personas van a comprar lo que tú dices o van a hacer algo similar a lo que se les está proponiendo. Yo tenía un negocio antes de comenzar, pues, con las cosas de los seguros, que se llamaba Prepaid Legal Services. Y yo me asocié con un señor que se llama César Arzayús, que es amigo mío, que dirigía la radio, las primeras radios que salieron en español aquí. Y cada vez que poníamos anuncios en la radio, venían 100, 200 personas a las conferencias que yo dictaba, para atraer personas para vender este servicio legal prepagado, un servicio legal prepagado, y era como un sistema en el cual tú te asociabas, pero también podías vender y tú podías ganar. O sea, como Mary Kay Cosmetics y toda esa gente, ¿verdad? Entonces, pero el poder que tenía era extraordinario. La cantidad de gente que venía era extraordinaria porque la gente escucha la radio. Les digo esto porque esos líderes que van a existir ya saben el uso de la radio. ¿Por qué ustedes creen que los presidentes norteamericanos que ganan son los que más dinero gastan en la televisión? Porque todo el mundo los escucha. Ellos pueden traer su mensaje. Pueden repetir las cosas muchísimas veces más de las que lo repitan las demás personas. Entonces la gente se va con ellos. Tiene puntos de vista que atraen a las personas. Ese anticristo solamente tiene que convencer a los líderes del mundo. Y después de eso, el mundo entero viene pos atrás de él. porque y el poder de convicción que tiene es extraordinario. Tiene una labia espectacular, la gente lo sube, y como no tienen la verdad absoluta de la palabra de Dios, se la cree en todo lo que él dice. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso del estudio del día de hoy. Entonces, estamos viendo que va a haber un juicio, que es el juicio del anciano de días, que se encuentra en Daniel 7, 9 al 12, y después de la tribulación viene el juicio entonces de este anciano. Y después asciende el reino del anticristo. Aquí tenemos el juicio del anciano de días en Daniel 7, 9. Y aquí ven los querubines enfrente y los 24 tronos y millares de ángeles en la parte de atrás de todo esto. Dice lo siguiente, este capítulo 7, 9 al 12. Aquí lo tenemos. Y dice, y seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de días se sentó y su vestidura era blanca como la nieve y su cabello como cabeza de lana pura. Y se lo voy a poner. Después dice, su trono llamas de fuego y sus ruedas como fuego abrasador. También tengo uno que tiene las ruedas más adelante. No lo puse en ese lugar. No sé por qué no lo puse en ese lugar. Aquí están. En el trono de Dios y ahí ven las ruedas de fuego en la parte de enfrente. Pues esto es un autor que, de lo que dice la Biblia, pues saca esa obra de arte. Sus ruedas, fuego abrasador, y un río de fuego corría saliendo delante de él. Y miles y millares le servían, y millares de millares estaban en pie de enfrente de él. No sé si en la parte de abajo pueden ver ustedes aquí. Aquí sí lo pueden ver, la multitud de personas en la parte de abajo. Y el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces, yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. Y en el versículo 12, a las demás bestias se les quitó el dominio. El versículo 12 dice que a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de vida por un tiempo determinado. Okay, entonces, lo que tenemos aquí es una figura de Dios Padre, que es la persona que se sienta en el trono, y les voy a mostrar dos aspectos de esto en un minuto, pero eso es la figura de Dios Padre, y toma su asiento en el trono, y alrededor de ahí hay otros tronos que han sido preparados. Esos tronos que han sido preparados es para los 24 ancianos, que son los representantes de la época de la Real Iglesia, que son los que él ha llamado, los llamados de las tinieblas a su luz admirable, que han tenido una gran producción. Los que están sentados ahí han tenido una gran producción, quiero que sepan, y lo han hecho debido a que conocían el plan de Dios para sus vidas. Si no conoces el plan de Dios para tu vida, no puedes tener la gran producción, porque no se hacen en la carne, se hacen en el espíritu, y tienes que saber las instrucciones específicas que Dios da para poderlas producir. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan que cuando estudiamos los versículos 4 y 5 en el inicio del periodo de la tribulación, Juan tiene esta visión donde es llevado en el trono y en su mano derecha tiene el rollo y enfrente de él están las cuatro criaturas vivientes que parecen ser serafines o querubines, ¿verdad? Tienen las dos características y un orden distinto de ángeles que ya nosotros sabemos que son muy apegados a Dios, que están con el Señor todo el tiempo y lo atienden, pero muy similar a esos dos categorías, pues es la que tienen, y hay 24 ancianos sentados en los 24 tronos. Aquí ven estos querubines en la parte del frente, o serafines, y los 24 ancianos. ¿Por qué tienen? Estos están enfrente, fíjense esto tan interesante, estos están enfrente postrados y estos están sentados, si se dan cuenta de eso, porque es lo que dice la descripción bíblica, porque nosotros como iglesia somos familia real de Dios, estamos en Cristo, y Cristo es el Hijo amado de el Padre. Y nosotros en Cristo tenemos un lugar privilegiado, y eso es un grupo de personas que rotativo, que se sientan en el trono, en la presencia de Dios Todopoderoso, ángeles, miriadas y miriadas de ángeles. Y como ustedes pueden ver, los ángeles están atrás de la iglesia. Nosotros somos superiores en nuestra posición en Cristo que los ángeles. Interesante, ¿verdad? Eso es algo que nosotros no nos merecemos, no nos ganamos. ¿Cómo sucede? Es algo espectacular, porque Dios de esa manera lo sea en Cristo Jesús. Entonces, por eso yo les digo que todo lo que nosotros hacemos en el transcurso de la iglesia a favor del Señor tiene una enorme cantidad de beneficios, porque es para Cristo y solamente se puede hacer con la mente de Cristo en tu corazón. Si no la tienes, no las puedes hacer. O sea que el requisito previo es tener la mente de Cristo, y eso solamente se quiere pues en lo que Dios ha diseñado y conocido como la iglesia, donde la persona es enseñada la palabra de Dios, y ahí puede entonces empezar a ver y visualizar pues de lo que se trata. Esto encaja perfectamente con la imagen que tenemos de Dios Padre sentado en su trono, y ante él se encuentran estos tronos que tenemos aquí. Entonces, pero o sea, no son identificados, y de alguna manera diferente, pues, en este capítulo, pero cuando llegamos a Apocalipsis 4, sí tienen sentido. Entonces ahora, en la próxima parte de los versículos, leemos lo siguiente. Y estoy hablando de versículo 7:9c. Versículo 7:9c, le voy a dejar esto aquí, Daniel. Sí, 7:9c, aquí lo pueden ver, 7:9, ¿verdad? Si van al capítulo 9, en la parte C, en la parte de abajo, dice lo siguiente: su trono, llamas de fuego. ¿Sí lo pueden ver? Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. ¿Sí lo pueden ver ahí? Y un río de fuego corría saliendo delante de él. Esto, usted puede, aquí tiene una visión perfecta de juicio, que el fuego siempre anda de poder purificador. El fuego derrite hierro. Si tú subes el fuego a una temperatura candente, yo precisamente, saben que pues estamos en la cosecha, estoy arreglando un tractor que compré para que levante el brazo que sacude los árboles. Bueno, el brazo eso tiene una lámina de hierro de una pulgada. Hierro de pulgada pesa, la lámina que es de 4x8 pesa 1350 libras, para que ustedes vean el peso que tiene. Pues ese señor, con la pieza que utiliza para soldar y cortar, que utiliza acetileno y oxígeno, él la pone en la punta de la lámina y comienza, la calienta y comienza, aprieta el oxígeno y va derritiendo completamente el metal de una pulgada y lo corta perfectamente bien, cortadito del principio hasta el fin. Pero hay otros mejores todavía, que son los industriales. ¿Y qué utilizan? No utilizan fuego, utilizan agua. Un chisguete de agua con una fuerza tan extraordinaria que van despidiendo las moléculas que componen el metal y pueden cortar metales de este espesor solamente con agua. Salen perfectos los cortes. El hombre pues inventando. El agua lo puede hacer y el fuego también lo puede hacer. Sí, tú has oído hablar de eso. Sí, 20.000 libras de presión. Y desplazan molécula por molécula, o sea, con un inyector, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense ustedes que la tecnología ha avanzado mucho, pero aquí en este caso lo que estamos viendo es el asunto del fuego, que es purificador. Todo el fuego, todo lo puede derretir. Si es suficientemente caliente, pues derrite todo y purifica todo. Entonces, se utiliza como purificador hablando de el oro. El oro pasa por el crisol, le llaman, y pasa, puede pasar 7 veces por el crisol. Y la característica que tiene el oro es que tiene valor intrínseco y todo lo que no es oro va a la superficie, como bagazo. ¿Cómo le llama? Hay una palabra especial para lo que sobra. ¿Qué es escoria? Se llama escoria también, sí, escoria, esa es la palabra. Entonces la parte de arriba se la quitan para que quede el oro puro, 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 puro. No importa qué otro metal tenga, si es suficientemente pasado, lo depura. Y ese es el concepto que tenemos aquí de la purificación del oro. Nosotros como oro refinado, ¿ustedes saben qué va a quedar de nosotros cuando pasemos por el tribunal de Cristo? La palabra perfecta de Dios. La palabra perfecta de Dios, que es lo que nosotros adquirimos en la faz de la tierra, lo cual hizo la producción. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene esto? Si tú tienes eso, pues te estás llenándote de riquezas tan extraordinarias que sobrepasan el entendimiento. El resto es perder el tiempo. Ahora, si tú vas con el Señor va a guiar todos tus pasos. Tú vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a tener... O sea, Él va a producir en ti una actitud de una paz y una tranquilidad extraordinaria, porque tú ves que tienes a alguien que siempre está contigo. Y no te va a dar nada de lo que a ti te apetece, de lo que tú quieres, hasta que no tengas la capacidad para obtenerlo. Si no tienes la capacidad, Él te hace dar otra vuelta, no te preocupes. Date otra vuelta hasta que tengas la capacidad y la mansedumbre para recibir lo que Él te va a dar. De otra manera, lo echas a perder. ¿Para qué lo quieres si lo vas a echar a perder? Correcto. Entonces él es el que hace las cosas para que tú tengas y las puedas disfrutar con la máxima capacidad. Si no tienes la máxima capacidad, no hay. Se lo da Satanás. Ese sí es especialista en darte lo que Dios no te da. Entonces, tenemos esa imaginería pues de las ruedas parecidas a la de Ezequiel, cuando él pues describe pues su visión del trono de Dios. Recuérdense que el Salmo 104 dice lo siguiente. Fíjense en esto porque aquí van a tener una visión especial. ¿Qué hace de los vientos, que son los ángeles, verdad? La misma palabra que se utiliza en el griego y en el español, aquí en el hebreo también la utiliza, que es numa, pues ser ángeles. ¿Qué hace de los ángeles sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros? Entonces, o sea que tenemos la descripción de los ángeles ante su presencia como fuego. Y también en Ezequiel 1:7 nos dice, sus piernas eran rectas, la planta de sus pies eran como una planta de la pezuña del ternero y brillaban como bronce bruñido. Esa es la descripción, esta es una descripción bastante interesante. Esta es la descripción de sus querubines. Y lo que vemos una y otra vez en esta figura de fuego es que nos habla pues de la purificación y nos habla de la rectitud de Dios, de la pureza del Señor. Y después en Daniel 7.10 dice, Daniel 7.10 nos dice, y tenía, regresamos a Daniel 7.10, y miles de ángeles y millares le servían y millares estaban de pie enfrente de él. Daniel 7.10, miles y millares le servían, ¿verdad? Le servían y estaban en pie delante de él. Entonces, hay una gran cantidad de ángeles que sirven a Dios en su trono, y continúa pues en el versículo 10, dice, y el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Aquí tenemos una misión muy importante. Aquí vemos la unión de varios eventos, de nuevo con esta idea de los pináculos que nosotros hemos visto pues en esta figura que les presenté de la montaña, de la profecía. Es algo como una compresión del tiempo en la cual te permite ver los eventos adicionales. Vemos el anciano de días a su trono que se establece, las miriadas de ángeles y de los santos resucitados, y después de eso se abren los libros. Eso tiene que ver con el juicio final. O sea que estás viendo un evento tras otro, tras otro, tras otro. Tiene que ver con el juicio final del hombre, o sea, el gran trono blanco. Y todo eso está comprimido dentro de la imagen que nos está enseñando. Después, en Daniel 12.1 nos dice lo siguiente. Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existían las naciones hasta entonces. Fíjense que hay personas que dicen, como por ejemplo la Iglesia Católica expone que ya esos tiempos no van a venir, que ya las cosas que están pasando son las que están pasando. Pero esto no ha existido todavía en la historia humana, ¿verdad? Porque lo que hace la Iglesia es la teología de reemplazo. O sea que la Iglesia Católica ha reemplazado al pueblo judío. Y eso no es así. No puede ser así. Y aquí vemos uno de los versículos bíblicos que a nosotros nos da a saber que eso no puede ser así. Pues dice, será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo, está hablando de todas las naciones de la faz de la tierra, no en un solo lugar. No en Alemania, cuando los alemanes pues mataron a 7 millones de judíos. Eso fue localizado. No fue en todo el mundo entero. Si tú salías de esa zona, pues ya no tenías ese problema. Pueden ir a los Estados Unidos, a Sudamérica, a África, a Japón, a la China, y no había persecución. Era nada más en Alemania. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, y todos los que se encuentren escritos en el libro. ¿En el libro cuál libro? En el libro de la vida. Estos son personas que ya han creído en su Mesías. Entonces, esta es una declaración resumida de todos los eventos que ocurren al final del periodo de la tribulación y al final del milenio. Entonces, ahora, al Padre se le describe en los siguientes términos. Vestido como nieve blanca, que habla de su pureza. Su pelo como lana pura, sabiduría y edad. Su trono, majestad y autoridad. O sea que todo lo que se está definiendo, pues a... Se lo voy a poner aquí el que tengo, ¿verdad? En el trono está hablando, todo lo que habla en el trono, habla de que, quién es el Señor. Era como fuego abrasador, pues es lo que nos deja saber, como fuego abrasador, su rueda de fuego como fundidor, y todo esto sale de él, sale de él. Fíjense que de la parte de abajo, la rendición de este artista, pues lo pone de esa manera. En Salmos 97, regreso hasta acá porque, Salmos 97, aquí está, 97.3 dice, fuego va delante de él y quema a sus adversarios alrededor. Esto es algo, es una figura muy interesante en Salmos, porque algo similar sucede cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego. ¿Y qué pasó? A ellos no les pasó nada, pero porque ellos no tenían falta. Ellos estaban con el Señor, pero a los adversarios de él, a las personas que lo echaron, sí murieron. Instantáneamente, pues, murieron quemados. O sea, que es una figura de juicio. Hay algo similar en la imagen del anciano de días, en Daniel 7, y la figura de Cristo en Apocalipsis 1. Algo muy similar. Esto tiene que ver con el hecho de que el anciano de días es el juez, y es presentado aquí en el capítulo 7 de Daniel. O sea, que todo lo que tenemos en el libro de Apocalipsis, que nos permite estudiar el asunto del periodo de la tribulación, todo se encuentra anclado en el Antiguo Testamento. Comprender el Antiguo Testamento es comprender lo que dicen en el futuro, porque tienen que ligarse de esa manera, porque resulta que ¿quién es el que va a estar ahí presente durante ese periodo de tiempo? ¿Va a estar la iglesia? No. Va a estar el pueblo de Israel. Israel tiene esos libros que tienen toda esa información. Y ahora tienen el libro adicional, pues, la Biblia, con la cual ellos pueden lograr el objetivo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ellos se van a dar cuenta, caramba, ¿cómo es posible? Y por eso dice que llorarán por el que traspasaron. Se van a dar cuenta que ese es el Mesías, sin duda alguna. Lo que pasa es que el motivo por el cual se mantienen muchos judíos fuera del alcance de esta verdad es por las tradiciones. las tradiciones son muy fuertes y dentro, tú comprenderás que la presión que existe dentro del mismo lugar donde están ellos es muy fuerte. Es más, pensar que Jesucristo es el Mesías es comunicarnos de la sinagoga, de su vida social, de todo lo que ellos tienen. Y no sé si ustedes saben esto, pero el judío es muy unido. Los negocios que se hacen entre judíos son extraordinarios. En Nueva York está, hay una población judía fuerte y solamente necesitan la palabra, como era antes, que tú chequeas, te das la mano y con la palabra es suficiente. Tú me lo dijiste, eso es. Y así se cumple, tal y cual como lo dice. O sea que, y se hacen grandes negocios, verdaderamente grandes negocios. ¿Por qué? Porque ellos están unidos de esa forma extraordinaria. Ahora, si uno de ellos sale y dice que Jesucristo es el Mesías, para que lo excomulgan, lo cortan, ya no hacen negocio con él, ya no hacen nada con él. Su vida social se va al piso, su vida económica se va al piso. Lo ven con desdén, con desprecio por haber hecho eso. ¿Cómo es posible, verdad? Ellos están muy metidos en el mundo. Y debido a que están tan metidos en el mundo, pues el mundo los gobierna. Ellos están buscando, pues, y aportan mucho dinero a la sinagoga, a los rabinos, aportan muchísimo dinero buscando las bendiciones. Y claro está, de todas maneras, ellos reciben bendiciones si se apegan al código del Antiguo Testamento. Porque era un código, recuérdense que el código del Antiguo Testamento dado a los judíos era un código ¿de qué? ¿De qué era el código? De prosperidad. Era un código de prosperidad. Ellos salen de Egipto, reciben el código ¿para qué? Para que sean una nación grande, fuerte y poderosa. Y si tú sigues esos códigos, si tú sigues las leyes, por ejemplo, de alimentos, si sigues las leyes de negocios, sigues las leyes espirituales que ellos tienen, pues te va a ir bien. Te va a ir bien. O sea, económicamente te va a ir bien, pero la salvación, ¿ah? La salvación es el miedo que tiene el judío. El miedo del judío es que se muere sin poder ir al cielo. Entonces, a medida que se va poniendo con más edad, más obras buenas hace. Más obras buenas porque está en la última inversión, como quien dice, hay que meterla porque si no, ¿qué vamos a hacer? Cuando no tiene que hacer nada de eso, sino cree en el Señor Jesucristo y tendrá vida eterna. Es igual que todas las religiones tienen ese problema. El problema es de qué tan bueno vas a ser. Y la religión hecha por Satanás obliga a la persona a ser bueno ¿con quién? Con el mundo, con el sistema cósmico. Con ese es el que tiene que estar bien. Pero no es, o sea, eso está muy lejos de la realidad. De todas maneras, le digo esto como trasfondo. Es en esa figura de juicio es bastante importante. Cuando Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos, aparece en una forma similar y se debe a que los dos se enfocan en el juicio. O sea, la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo y la vestimenta del Padre son muy similares. Y eso es lo que enseña pues la imaginería. Los dos están enfocándose en el juicio, pelo blanco, vestimenta blanco, todo esto se relaciona a un juicio extraordinario que se lleva a cabo. Se los pongo para que ustedes mismos lo vean, como tanto el Hijo como el Padre tienen la misma vestimenta, porque están hablando de juicio. Dice en el versículo 14 de Apocalipsis 1, esto ya lo estudiamos con lujo de detalle, pero lo estudiamos hace, eso cuando recién comenzamos, y les digo exactamente cuando lo hicimos, fue en el año 2007, que lo comenzamos a ver. O sea que yo sé que, aunque tenga muy buena memoria, es muy posible que se les haya olvidado si estaban aquí. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como de blanca lana, como nieve. La misma descripción del capítulo 7 de Daniel, cuando habla de ¿quién? Del Padre, sentado en su trono. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Aquí la diferencia es la voz. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salían una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces tenemos algo perfecto. Una de las cosas que nosotros sabemos es que cuando el sol brilla con toda su fuerza, tú no lo puedes ver con los ojos pelados. No puedes, o sea, te quema la pupila. Lo puedes ver con unos aparatos especiales de refracción, que tienen que ser 2 o 3, como las máscaras que utilizan las personas que sueldan, porque es mucho el brillo. Y sí puedes ver la bolita, pues, porque está quitándole esos filtros, esos espejos están filtrando todos los rayos adicionales que vienen a tus ojos. Entonces todo esto se refiere al Señor Jesucristo, y ese es su papel como sacerdote que aplica el juicio. O sea que, lo cual es lo que tenemos en el libro de Apocalipsis, pues. El libro de Apocalipsis presenta a nuestro Señor Jesucristo como juez, y después, en Daniel 7, versículos 11 y 12, tenemos la figura del juicio final sobre el reino de los hombres, y ese es el motivo por el cual Daniel lo describe en Daniel 7, 11 y 12. Trazamos al Antiguo Testamento donde ves todas estas figuras. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes con que el cuerno decía. Desde esa época te está hablando del cuerno. Fíjense. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. y a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de vida por un periodo determinado. Ese es los versículos 11 y 12. Aquí quiero que vean esto porque es lo que les quiero explicar. Cuando se dice que destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego, esto que ven aquí está descrito en Apocalipsis capítulo 19. Y después vemos que se le da un tiempo determinado, tiene que ver con las demás bestias. Ven ahí las demás bestias en el versículo 12. Esas bestias tienen que ver con los otros reinos que existieron. Y me refiero al reino de Babilonia, al reino de Medo-Persa, de Grecia y de Roma. Y ahora los elementos de estos reinos, que es lo que estamos observando, y los romanos continúan siendo parte del Imperio Romano, del Imperio Romano revivido. Y hasta que sea destruido y después el dominio de todos estos elementos son destruidos al mismo tiempo. O sea, van a ser destruidos después de que venga el periodo final, pero parte de esos reinos pues ya fueron destruidos. Pero los elementos que los componían y los adelantos que ellos hicieron y de la manera que ellos gobernaban, eso lo retuvieron. Y se ha retenido y viene desde esas épocas, simplemente que ha sido mejorado. Ha sido mejorado, ha sido pulido, ha sido presentado de una manera diferente. Como dicen los americanos, new and improved, nuevo y mejorado. Y eso así pasa. Ustedes lo pueden ver con la tecnología moderna. Siempre te están bajando información a tu teléfono, mejorando lo que ellos ya han hecho. Y nunca se llega a la perfección. Siempre está mejorando, siempre está mejorando, siempre. Siempre están descargando cosas nuevas a tu computadora para mejorar la actividad, la velocidad, el manejo de la información. O sea, todas esas cosas las va mejorando, 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 mejorando. Nada es estático. Todo tiene evolución. Lo mismo que nosotros. O nosotros mejoramos o nosotros echamos para atrás. Puedes mejorar, pero también puedes echar para atrás en edad. Y lo que yo he descubierto es que tú puedes conocer muchas cosas y puedes aprender muchas cosas en el transcurso de tu vida y llegas a viejo y después te llevas todo eso contigo. Simplemente porque ya lo utilizaste, era para ti, lo retuviste, pero lo único que vive y permanece para siempre es la palabra de Dios en tu corazón. Todo lo demás es temporal, terrenal y finito. O sea, ¿qué tiene más valor? La palabra de Dios en tu corazón, la mente de Cristo. Tú, mientras más Cristo tienes, más te llevas. Lo otro perece aquí en la tierra. Entonces, les explico pues lo que dicen del capítulo 19. Porque esto estaba escrito en el capítulo 19. Apocalipsis 19:19 nos dice: entonces vi a la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. ¿El que iba montado en el caballo quién es? No, Dios Padre no se monta en caballo. Es Jesucristo. Puedes contestar eso, bueno, pero Jesucristo y el Padre son uno. El que está montado es el Señor Jesucristo. Y después en el versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, fíjense, la misma información, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Estamos viendo entonces la preparación extraordinaria que tiene todo esto, y esta es la misma cosa que vimos en el séptimo capítulo de Daniel. Y después en los versículos 13 y 14 de Daniel 7 vemos la conclusión. Fíjense lo que nos dice Daniel 7:13. Fíjense que la facilidad que tenemos de pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, eso es lo mismo que va a suceder en el transcurso de la tribulación, porque esta va a ser información candente para ellos en esa época. Es aquí donde ellos van a quedar atónitos viendo, mira lo que dice aquí Daniel y mira lo que dice aquí. ¡Wow! Sí teníamos la información y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, Daniel 13 y 14 dice: seguí mirando a las visiones nocturnas, en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. El Hijo de Hombre, dice, el Hijo de Hombre. No dice el Hijo del Hombre, sino el Hijo de Hombre. Quiero que vean eso, Hijo de Hombre. Porque no es un solo hombre, es Hijo de Hombre. Y el Hijo de Hombre habla pues de algo más. Que se dirigió al anciano de días. El anciano de días, ¿quién es? Y fue presentado ante él. Porque el Hijo de Hombre, es la imagen que es utilizada una y otra vez en los evangelios, quiero que sepan. También posteriormente. Entonces, pero fíjense en lo que corresponde al Hijo de Hombre, es la imagen que es utilizada una y otra vez en los evangelios, y de ahí en adelante, y en cualquier momento que ustedes lean la palabra Hijo de Hombre, que a veces es traducida, especialmente en el español, el Hijo del Hombre, que no debe ser traducida el Hijo del Hombre, sino el Hijo de Hombre, porque es un título de nuestro Señor Jesucristo, ya saben que ese título sale de Daniel 7. Y es el título preferido que utiliza nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. ¿Sabían eso? En los Evangelios aparece más de 81 veces el título Hijo de Hombre. ¿Por qué utilizaban ese título nuestro Señor Jesucristo? Y después de eso vemos que se le dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Esta es la misma imagen que tenemos en Apocalipsis 5, referente al Cordero, que es el único que calificaba para abrir los pergaminos, porque él fue inmolado por nuestros pecados y podía presentarse en frente del Padre para tomar ese pergamino, el rollo, ¿verdad?, y abrirlo. Y esa es la misma imagen que tenemos aquí. O sea que, fíjense cómo el libro de Daniel, y hay otros profetas que hablan con información específica de lo que está pasando en el futuro. Es información específica, o sea, más específico no puede ser. Y estamos hablando que esto se remonta a un periodo de tiempo, ya van ¿cuántos años de aquí? ¿2800 años? Que esté así de perfecto, eso solamente puede venir de Dios. Y después de esto, nos damos cuenta que dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. Dominio y reino, fíjense, dominio, gloria y reino. Quiero que vean que a él se le da el dominio y el reino, entonces la gloria fue glorificada cuando fue sentado a la diestra del Padre. El reino, entonces, todavía no se le ha dado a Jesús, sino hasta después, en ese tiempo posterior que se menciona aquí. Nuestro Señor Jesucristo no tiene el reino en estos momentos. Él se está sentado a la diestra del Padre, pero no tiene su propio trono ni su propio reino. De manera que hoy en día, pues, no estamos en una forma misteriosa del reino, como algunas personas aseveran. No sé si han escuchado esto, pero muchas personas dicen que estamos ya participando del reino. Esa es la teología del pacto. Si tú utilizas la teología del pacto de reemplazo, entonces tú dices que ya el reino está aquí. Está reemplazando a los judíos. Y los judíos van a estar aquí, van a pasar por el periodo de la tribulación. Tampoco estamos en una forma espiritual del reino. No estamos en ninguna forma del reino en estos momentos, en otras palabras. O sea que no hay ningún tipo de reino ni de utopía que pueda venir el día de hoy. No existe tal cosa. El problema reside en que el reino del hombre ha llegado a ser cautivado, pues, o fascinado con este pensamiento, pues, o la idea de pensar que el hombre puede crear una sociedad perfecta aquí en la tierra por medio de los sistemas cósmicos propuestos por Satanás. Y eso no lo puede hacer. Eso nunca lo va a poder hacer. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Vamos a concluir aquí. Yo les voy a dar más información acerca de eso en la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para conocer más profundamente todos esos eventos del porvenir, al cual tu palabra utiliza más del 33% de su contenido para dirigirse a ella. O sea que sabemos que tiene una gran importancia para nuestra vida, nos da paz, nos da seguridad, una estabilidad extraordinaria. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas, que simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es conocerte, implementar tu palabra en nuestros corazones, permitir que mueva para producir las obras de bien divino que preparaste de antemano para que anduviéramos en ella. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.